Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La afición del Real Valladolid podrá decidir cuál es el escudo que representa a su equipo. El club se lo ha trasladado formalmente al Comité Consultivo del Aficionado en una reunión celebrada en la tarde de ayer en Zorrilla. La intención es que el referéndum tenga lugar antes de terminar el año. Buenas tardes, 3 y 25. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Escuchas Deportes COPE Valladolid? Es miércoles 25 de octubre. Te acompañamos hasta las 3 y media en el 104.5 y seguimos hasta las 4 de la tarde en COPE más Valladolid, en el 101.2 de FM, cope.es/Valladolid y aplicaciones móviles de COPE. Recibe un saludo de Dani Blánquez. Leire Chorro está en la realización en un día en el que el fútbol vallisoletano está de enhorabuena. Vamos con todo ello hasta las 4.
Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Automóviles Gabilondo. Transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la APP Mi Boleto.
Y con el código promocional COPE te beneficias de un euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
12ª Valladolid en marcha contra el cáncer. Tienes una cita imprescindible. Domingo 29 de octubre a las 10:30 horas en las pistas deportivas del Campo Grande. Inscripciones a partir del 16 de octubre en el Corte Inglés de Paseo de Zorrilla, Hipercor de Arroyo de la Encomienda y en la calle Menéndez Pelayo esquina con Montero Calvo. Te esperamos.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 27 de octubre, desde las 8 y media de la tarde, Sociedad Deportiva Eibar, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Te, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues era un clamor y el referéndum por el escudo del Real Valladolid será finalmente una realidad. De hecho, publicaba la Federación de Peñas del Real Valladolid los datos del avance de la encuesta que están realizando interna entre los peñistas y un 94% de las personas que están a favor del referéndum han votado a favor del anterior escudo. 94,51%. El dato es abrumador y demuestra que la afición quiere volver al escudo que le representa, el de toda la vida. Vamos a escuchar más detalles de esa reunión de la mano de Mario Puertas, que es el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Lo vamos a hacer a partir de las 3 y media en COPE más, en el 101.2, y además contar bastantes noticias que ha habido durante esta mañana, porque Arnu, el jugador juvenil del Real Valladolid, ha firmado un hat-trick con la selección sub-17 española en la victoria 7-0 de Malta. También disputó 30 minutos Víctor Fernández y además dio una asistencia, el hijo del goleador del Real Valladolid. Y tenemos nuevo horario confirmado para otra jornada, para la 17, y nos toca otro viernes. Será el viernes 24 de noviembre, 9 de la noche, el partido que va a enfrentar en el Alcoraz al Huesca y al Real Valladolid. Nos quedan todavía 5 jornadas para ese encuentro, y justo el partido de la semana antes, del 24, la del 17, también es viernes aquí en Zorrilla. Viernes 9 de la noche, Valladolid-Leganés. Y vamos a hablar con Cavidel hoy de deporte base y femenino, con Carla Villegas, jugadora de Crealia El Salvador femenino. Con Promociones Cavidel volvemos a poner la mirada en el deporte base y femenino, ese deporte que una temporada más siguen impulsando desde Cavidel para conocer qué tal le va a las chicas de El Salvador. Son las 3 y media, escuchas Mediodía COPE, ampliamos todo el deporte de Valladolid hasta las 4 en COPE más, en el 101.2, en el 104.5, sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 27 de octubre, desde las 8:30 de la tarde, Sociedad Deportiva Eibar, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su T. Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Sentirme como una colilla con los labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste trasnochar, que inoportuno fue decirte.
Seguimos hasta las 4 en COPE más Valladolid, hablando de esa reunión que arrancaba eso de las 5:30 de la tarde ayer en Zorrilla, y que a eso de las 6:30, un poco antes de las 7, la Federación de Peñas del Real Valladolid ya ponía un tuit bastante esclarecedor de lo que había ocurrido en esa reunión, y es que el Real Valladolid había comunicado a los allí presentes 13 miembros de ese comité consultivo del aficionado, 8 abonados, 5 aficionados pertenecientes a los diferentes entes de la grada de Zorrilla, tanto peñas como grada de animación, les comunicaba que el referéndum va a ser una realidad. Todavía no hay fecha fija, no hay fecha definitiva, todo está en el aire, todo está por conocerse. De hecho, el Real Valladolid tampoco lo tiene claro, porque está estudiando pues el formato de ese referéndum, cómo se va a realizar, en cuántos días se va a realizar. Tenemos ese espejo del referéndum del Atlético de Madrid que se celebró durante un fin de semana. Veremos si es en varios días, si es en un día, cómo se hace, si finalmente se recurre a ese formato mixto, que es el que se quiere implementar para que puedan votar los abonados tanto de forma telemática como de forma presencial. Queremos saber más detalles de esa reunión en la que estuvo presente Mario Puertas, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte. Lo primero, la afición está deseando conocer los detalles de esa reunión en la que el Real Valladolid, de motu propio, además, había introducido ese punto en el orden del día. Parece que hay predisposición por parte de quienes gestionan el Real Valladolid de escuchar a la afición. Así lo dejan claro en sus apariciones públicas. ¿Fue así en la reunión? ¿Mostraron en todo momento su predisposición a escuchar al aficionado?
Sí, a ver, bueno, antes de nada comentar que la reunión sirvió un poco como comienzo para este tipo de reuniones, una base, por decirlo de alguna manera, para luego futuras reuniones, que en principio habrá otra por el mes de diciembre, y bueno, no, para conocernos un poco todos y comentar, ¿no? Como bien dices, uno de los puntos del día era el tema del referéndum, donde, bueno, pues un poco pues toda la gente que estuvo perteneciendo al comité pues opinó un poco, y bueno, mayoritariamente pues la opinión era a favor de que se haga el referéndum, y efectivamente pues el club se mostró abierto, vamos, no abierto, o sea, que realmente confirmó que habrá referéndum y que se hará el referéndum.
¿Qué plazos maneja el Real Valladolid? ¿Os comentaron algo? En todo momento han dicho que la intención es hacerlo antes de terminar el año, pero ¿os contaron algún mes en concreto, alguna semana en concreto, algún tiempo, finales de noviembre, principios de diciembre? ¿Cuándo sería esto?
Sí, bueno, estuvimos preguntando un poco a ver, pero bueno, lo que nos trasladaron sobre todo es que, bueno, pues que estaban un poco, estaban con ello, estaban valorando todas las opciones, y que ya estaban trabajando en ello. No hay un mes concreto, un día concreto, pero sí que la idea es hacerlo lo antes posible, antes de que acabe el año. E incluso yo sí que comenté si había la posibilidad de que, en caso de que hubiera un cambio de escudo, de que el año que viene ya pudiera ser con ese escudo. Y bueno, pues no lo llegaron a asegurar, pero bueno, sí que la intención sería esa, y que precisamente intentaban darse prisa en ello para poderlo atajar también, vale, de la misma manera.
Hasta ahora son todo intenciones, y lo que comentas, Mario, que ya, pues si se decide cambiar finalmente los socios y los abonados deciden cambiar el escudo, que sea a partir de la 24-25, que es esta próxima temporada, que ya entra. Os hablaron de límites de edad, claro, todo esto pues es un proceso que tienen que estudiar y demás, pero también se está estudiando la posibilidad de que no todos los abonados voten, ¿no? Hasta cierta edad, a partir de cierta edad, todo eso se habló, ¿no?, en la reunión.
Sí, bueno, pero conjetura, sin más, nada concreto, porque es lo que nos trasladó el club, precisamente, que, o sea, eran circunstancias que estaban valorando, si sería pues para mayores de 18 años, si habría posibilidades de bajarlo, o cómo sería, sin límites, con límites de edad, en fin, era algo que sí que se estuvo comentando y que el club, pues eso, trasladaba, pues que estaban estudiando todas las posibilidades y que no se cerraban a nada. Básicamente, lo único que se concretaba es pues que serían efectivamente abonados del Real Valladolid, y bueno, pues que también se pretende que se haga de una manera mixta, o sea, que sea tanto telemáticamente como presencial, para intentar facilitarlo a todo el mundo. Y bueno, pues pero tampoco, como te digo, sin concretar mucho más.
Vale, sobre este asunto, sobre el tema del modelo mixto, tanto telemático como presencial, para, bueno, que todos los abonados del Real Valladolid, tanto los que están más familiarizados con las nuevas tecnologías como los que no, puedan ejercer su derecho al voto. Ahora mismo el comentario que más se repite en redes sociales es: ojo a ver cómo se va a hacer, porque hay gente que no termina de fiarse de aquello del voto online y del voto telemático. Hay que decir que así se hizo en el Atlético de Madrid y que no hubo ningún problema. Vosotros, no sé si os han explicado esto cómo sería a través de una cuenta de abonado, cómo podría llevarse a cabo, y si os fiáis de ello.
Sí, a ver, no se ha concretado absolutamente nada, entonces de momento todos son conjeturas. Yo sí que creo que es importante que sea una participación muy mayoritaria de los abonados. Creo que es importante para que luego el resultado que salga pues sea lo que más represente a la mayoría de la masa social del club, y por tanto pues yo creo que es positivo el hecho de que se pueda hacer tanto de manera online como de manera presencial, que se pueda hacer de las dos maneras. Luego, el mecanismo, si será el correcto y será bien y demás, no lo sé. Como bien comentas, en el Atlético de Madrid se hizo y sin ningún tipo de problema, y ahí incluso con cambio de escudo. Entonces, bueno, yo en ese sentido pues hay que ser cauto, pero bueno, yo creo que por lo menos el club tiene intenciones de que se haga, de que sea lo más transparente posible, y bueno, yo confío en ello.
¿Cuál es el sentir, Mario, ahora mismo de la Federación de Peñas al ser escuchados después de haber peleado para que se devolviera el escudo? Os tenéis que sentir, pues, por llamarlo de alguna manera, ganadores, ¿no?, de esta batalla.
Sí, bueno, pues mira, yo te voy a hablar personalmente, ¿vale? Porque cuando hubo el cambio del escudo, yo hacía prácticamente un mes que aterricé como presidente de la Federación de Peñas. Y personalmente fue un palo muy grande, porque, bueno, yo no me voy a esconder. Yo siempre he estado a favor del anterior escudo, y bueno, pues fue muy complicado. La gente que cercana a mí lo sabe, ha sido muy complicado, y es una espina que yo he tenido durante todo este tiempo y que nunca hemos tirado la toalla. Siempre hemos estado ahí, siempre lo hemos estado luchando, y bueno, pues ha podido conseguir, ¿no? Ahora está claro que la gente votará, y lo que salga también te digo que creo que habrá que respetarlo por todas las partes, tanto uno como otro, ¿no? Porque eso será algo que decida la masa social en su totalidad, no una directiva que al final pues bueno, pues lo puedo hacer con la mejor de las intenciones, pero al final es una directiva que está de paso. Y nosotros al final somos los que vamos a tener la representación de ese escudo.
Nunca habéis tirado la toalla, lo que pasa que no sé si llega un punto ya en el que dices, bueno, esto ya no lo arreglamos. O quizá el punto de partida fuese el referéndum del Atlético de Madrid, en el que quizá os visteis reflejados y podíais decir, mira, pues si esto lo han conseguido, ¿por qué no nosotros? Igual eso es lo que os animó un poquito, ¿no?, a seguir.
Sí, a ver, nosotros sabíamos que era un caso muy, muy parecido al del Atlético de Madrid, donde nosotros pues estábamos en comunicación con la Federación de Peñas del Atlético de Madrid, y bueno, pues sí que es verdad que cuando se derrumba esta puerta, se derrumba para todos. Y es verdad que fue un paso muy importante, ¿no? Y como te comento, también fue muy importante también las reuniones que yo mantuve con Eduardo, el presidente de la Federación de Peñas del Atlético de Madrid, porque bueno, también nos ayudó a encontrar las pautas, adelantarnos un poco ciertas cosas, cómo podrían ir o cómo les fueron a ellos, y bueno, pues afrontarlo, ¿no?, de otra manera, ¿no? Digamos que ellos iban ese paso por delante y a nosotros nos iba allanando también el camino, las cosas como son. Pero bueno, todo fue importante. Al final, está claro que durante todo el primer año el club pues escudaba en que realmente no había división entre aficionados por un escudo, otro escudo, pero realmente digamos que no había un consenso y ellos agarraban a eso, pero sin embargo el referéndum es algo que sí que crea ese consenso, porque al final tanto los que pueden estar a favor de un escudo como pueden estar a favor de otro, coincidimos, digamos, toda la afición, primero que algo tan simbólico tiene que ser a través de los propios socios y segundo que la manera de poder, digamos, encontrar esa unión de nuevo es que se vote y que lo que decida la masa social, la mayoría, que sea lo que prevalezca. Yo creo que al final era la mejor opción y la mejor medida.
¿Creéis que esta puede ser la solución ya definitiva para terminar con buena parte de la crispación que rodea al Real Valladolid y esa división entre la grada y la directiva, que esto pueda aunar a todos en uno y que se termine la crispación?
Bueno, hemos de decir que ya hemos tenido una reunión hace una semana a través de la Federación de Peñas, entre club y Fondo Norte, para pues precisamente para limar asperezas y para encontrar esos puntos de encuentro entre las dos partes, y bueno, pues está en proceso, o sea que todas las partes están en proceso para intentar llegar a ello.
Vale.
El tema del referéndum, por supuesto, es muy importante, porque yo creo que ahí sí que es donde empieza un poco a desquebrajarse o donde empieza a haber ese, digamos, la división, y luego está también la parte de la rueda de prensa de Ronaldo donde bueno, pues el Fondo Norte pide pues esas disculpas públicas que nunca llegaron a aparecer y que yo creo que eso fue un gran error, porque al final sí que es verdad que tuvimos reuniones con el club, sí que es verdad que internamente el club se dijo pues que efectivamente pues que no fueron acertadas y que se equivocaron, pero yo creo que hasta hace una semana en la que Marc Fenaere sale a hablar no se había dicho tan claramente y tan públicamente, ¿no? Entonces yo creo que eso tampoco ayudó en nada en dejarlo pasar y en dejar que esa crispación crezca. Bueno, una serie de circunstancias, al final una serie de circunstancias, pero bueno, esperemos que podamos ir encontrando ese punto de unión ahora.
¿Vais a exigir unas disculpas o os vale solo con, bueno, cambiamos el escudo y lo olvidamos lo que ha pasado durante estos años y se acabó y nos centramos en que el Real Valladolid vuelva a Primera División, que es donde tiene que estar, o vais a exigir unas disculpas?
Pero unas disculpas por el cambio del
claro,
escudo.
Claro, sí,
¿viste?
Por el cambio del escudo.
A ver, yo creo que en ese sentido el club lo ha dicho en todo momento, que ellos lo hicieron con la mejor de las intenciones y ellos lo hicieron pensando que en ese momento era lo que tenían que hacer, que era lo correcto. Uh-huh. Ahora ya han dicho también públicamente que entienden que el hecho de haberlo hecho de una manera unilateral, sin haber contado con el grueso de la masa social, pues ahí es donde pudo estar el error, eso lo ha dicho públicamente. Y bueno, yo creo que la cuestión es esa, ¿no? Rectificarlo ahora y que lo pueda hacer la masa social y ya está, y que sea un capítulo más en la historia. Yo entiendo que se hizo, como te comento, con la mejor de las intenciones. Creo que equivocada, pero con la mejor de las intenciones.
Vale. Primera reunión de este comité consultivo del aficionado, que ¿para qué más puede servir? Mario, ¿tiene en mente la Federación de Peñas alguna petición más al club ahora mismo o todavía tenéis que sentaros y analizarlo entre la Federación?
Bueno, hemos de decir que ese comité consultivo, el comité del aficionado, está muy bien en el sentido de que se pueden tratar muchos temas o incluso de partes más minoritarias de la afición, donde a lo mejor normalmente no se ahonda, pues que pueda ser, digamos que mucho más cercanas, ¿no? Va a tratar. pero realmente la Federación de Peñas, que llevamos funcionando casi 30 años, siempre hemos sido, entre comillas, voz, no solo de las peñas, sino también de la afición, y hemos intentado también transmitir cuando ha habido alguna queja, cuando ha habido algún problema, cuando ha habido alguna sugerencia, pues hemos hecho también de ese enlace, ¿no?, esa voz de la afición. Entonces, bueno, está bien, como te comento, el comité, pero nosotros es algo que llevamos haciendo de siempre y que siempre lo hacemos así. Cuando a veces que vemos que hay alguna cosa que comentar o hablar con el club de algo relacionado con la afición, lo hacemos llegar. Entonces, bueno, pues, como te comento, está bien, pero no es algo que sea nuevo para nosotros, sino que es algo que casi es el día a día de la Federación de Peñas.
Bueno, y ahora toca votar, pero a tenor de los resultados del formulario interno del Peñista que publicabais ayer, la gente lo tiene muy claro. El 97%, más del 97% está a favor del referéndum, ahí no hay duda, y tampoco lo hay respecto a la opinión de los peñistas sobre el escudo. 94,51% a favor del anterior, 4,4% a favor del actual y 1,09% no se posiciona. Te quería pedir una valoración de estos datos. ¿Qué te ha parecido? ¿Si te han sorprendido, si no te han sorprendido, si esperabas igual, quizá más igualdad, o era un movimiento tan abrumador que no tenías ninguna duda de que iban a salir estos resultados?
Pues como comentas, creo que son muy claros, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, luego, esto es un porcentaje muy pequeño, por así decirlo, sí, de lo que es la masa social de los 22.000 socios que tiene actualmente el Valladolid, está claro.
¿Cuántos entonces, habéis recibido? ¿A cuánta gente se ha hecho la encuesta?
Aproximadamente alrededor de unos 1.000, vale. Pero la encuesta continúa. O sea, esto lo hemos sacado la semana pasada, o sea, prácticamente lleva una semana en funcionamiento y seguimos vale, recolectando. Lo que pasa es que ayer, al tratarse del tema del comité y tratarse el tema del referéndum, sí que quisimos hacer un avance y como hacer un escrutinio de lo que se llevaba contabilizado hasta ahora. Lo positivo de esto es que todo esto que nosotros tenemos contabilizado, la idea era que en caso de que el referéndum no se llegara a hacer o se dilatara en el tiempo, nosotros tenemos los listados y el club también tiene los listados de los peñistas federados. Entonces, toda esa información realmente se la podíamos trasladar al club porque era completamente fehaciente, porque nosotros podíamos comprobar que toda la gente que había participado realmente era peñista y realmente su voto es válido. Era una manera un poco de tener como una especie como de referéndum interno, donde podérselo hacer llegar también al club y ver cuál era la opinión de la gente respecto al referéndum o respecto a los escudos. Uh-huh. De momento está claro que es abrumador la vuelta del anterior escudo, pero bueno, como te comento, es un porcentaje pequeño teniendo en cuenta los 22.000 abonados que tenemos. Habrá que ver luego cuando vote todo el mundo si más o menos sigue esa línea o cambia.
Vale, pues una representación de aficionados del Real Valladolid, de 13 aficionados que formaron parte del comité consultivo del aficionado, y uno de ellos fue Mario Puertas, el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, que por cierto, Mario, ya estáis en ese proceso, ¿no?, organizando el viaje a Eibar, ya lo tenéis todo prácticamente seguro preparado, aunque todavía se puede apuntar la gente, ¿no? ¿Dónde se pueden apuntar y demás? ¿Todavía pueden seguir haciéndolo?
Sí, mira, hoy abrimos local de la Federación de Peñas, que está en el fondo sur de Zorrilla. Lo abrimos de 4 a 6 para recoger quien quiera ir en bus a Eibar. Y bueno, pues ahí está abierto. Vamos a estar ahí recogiendo las plazas para cerrar bus. Más o menos por la reserva que estuvimos haciendo y los apuntados, tanto peñistas como no peñistas, salía un autobús, alrededor de unas 40 personas. Esperemos que se apunten más hasta poder llenar incluso 50 o 55 que tiene el autobús. Y bueno, pues estamos con ello y estamos también con el viaje a Santander, que en breve podremos sacar toda la información y bueno, pues no paramos.
Perfecto. Oye, ¿cómo estás viendo al equipo? ¿Como voz autorizada para representar a la afición en este inicio de temporada?
Bueno, al final tuvimos un comienzo bastante complicado, luego parece que se ha ido retomando. Bueno, estamos ahí en un punto que, bueno, en juego yo creo que se puede mejorar muchísimo. Pero bueno, también es cierto que en segunda división lo importante es ir sacando los resultados, pero claro, uh-huh, muchas veces las dos cosas van unidas. Ahora nos viene una serie de partidos contra rivales de la parte de arriba, rivales muy directos, y yo creo que ahí es donde se va a poder ver un poco el Valladolid que realmente tenemos. Si es un Valladolid que va a ser combativo y que va a estar luchando en la parte alta, y que da la cara contra rivales más complicados o se desinfla. Yo creo que en estos dos meses va a ser importante para saber un poco a qué juega o a qué va a luchar el Real Valladolid.
Muy bien. Mario Puertas, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, muchísimas gracias por acompañarnos. Que vaya bien.
A vosotros, un saludo.
3:49. Bueno, pues así está el asunto del referéndum. Ahora a la espera de ir conociendo más noticias, de que el Real Valladolid ya empiece a sacar los plazos y a explicar cómo va a ser todo este proceso para retornar al antiguo escudo. Noticia que adelantábamos en los titulares. Arnu, el jugador juvenil del Real Valladolid, ha firmado un hat-trick esta mañana con la selección sub-17. Se ha impuesto España 7-0 a Malta en un partido en el que el juvenil del Real Valladolid brilló con 3 tantos. Además, otro blanquivioleta, Víctor Fernández, entró en el minuto 60 y dio una asistencia. Vaya talentos tiene el Pucela con estos dos chicos, que son juveniles de primer año, aunque ya el año pasado, a pesar de ser cadetes, estuvieron en dinámica del juvenil División de Honor con jugadores de hasta 3 años mayores que ellos. Arnu tiene 16 y Víctor Fernández, el hijo del histórico goleador del Pucela, tiene 15. Aún no ha cumplido los 16, que los hace en noviembre. Tenemos nuevo horario confirmado para la jornada 17 para el Real Valladolid. Otro viernes, nos toca otro viernes, va a ser el 24 de noviembre a las 9 de la noche, el día que se va a disputar en el Alcoraz el Huesca Real Valladolid. Nos quedan todavía 5 jornadas para ese encuentro. Los partidos del viernes 27 de octubre a las 9, Eibar Valladolid. El sábado 4 de noviembre, 6:30, recibimos al Tenerife. Sábado 11, 4:15, visitamos al Racing de Santander. Y una semana antes de ese encuentro, el viernes 17 de noviembre, otro viernes a las 9, Valladolid Leganés. Después el encuentro en el Alcoraz. Mañana a la 1:45 es la rueda de prensa previa de Paulo Pesolano al encuentro del Eibar este viernes a las 9 de la noche, con esas incógnitas de los lesionados. A ver si finalmente Javi Sánchez y Raúl Moro lo tienen más difícil, pero a ver si está Marcos André ya finalmente para el partido ante el Eibar de este viernes. Y un ánimo que lanzamos desde aquí para Lucía Zapatero, jugadora del Real Valladolid femenino, que sufre una rotura de ligamento cruzado, lesión que ya superó la temporada pasada y que lamentablemente se la ha vuelto a reproducir. Y ahora toca hablar de deporte base, deporte femenino con Cavidel.
Cavidel, promoción y construcción de confianza en Valladolid, con el deporte base.
Bueno, pues hoy con Cavidel Promociones volvemos a poner la mirada en el deporte base y femenino, ese deporte que una temporada más siguen impulsando desde Cavidel. Y es que ya está en juego la competición para Crealia El Salvador femenino, el equipo de rugby que juega una de las jugadoras, una de las contendientes del equipo, que la temporada pasada estuvo ni más ni menos que en Irlanda estudiando y entrenando. Allí se ha ido forjando también como jugadora, a pesar de ser una jugadora de cantera del Salvador durante prácticamente toda su vida. Carla Villegas, hola Carla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás, lo primero?
Pues mira, muy bien, ya.
Muy bien. Oye, el equipo con muy buenas sensaciones, ¿no? De momento en estos primeros partidos de la temporada.
Sí, están saliendo cosas ya que hemos entrenado estos meses, así que muy contentas de momento.
Estáis jugando la Copa FER, que es la Copa Real Federación Española de Rugby, de momento durante estos primeros partidos. Una derrota en el primer encuentro, 12-29 ante Silicio Rugby Majadahonda, y 2 victorias en los siguientes, ante Barcelona, 7-40, y ante Pozuelo, 55. Y además, el 12 de noviembre, precisamente, empezáis la Liga Iberdrola ante Pozuelo. ¿Habéis tomado nota ya para poderles hacer daño? ¿Por dónde están sus puntos débiles?
Sí, pues nosotros hemos visto cuáles eran nuestros puntos débiles, entonces lo que vamos a hacer es trabajar eso más para poder dar un mejor nivel con el próximo partido, pero estamos contentas con lo que hicimos el fin de pasado, por lo tanto, muy bien.
Sí, Carla, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en el rugby. ¿Cómo empezaste a jugar y qué te atrajo para empezar a practicarlo?
Pues yo desde pequeña he tenido el rugby en casa porque mi padre es árbitro de rugby, ha sido jugador, entrenador. Entonces, al final siempre he tenido el rugby en mente, pero hasta los 7-8 años que no fui yo la que dije, pues hombre, voy a probar este deporte, porque siempre he acompañado a mi padre a los partidos, pero nunca al final tomé esa decisión de empezar hasta que nada. Me apunté con él la cantera con 7-8 años y nada, pues hasta ahora.
Oye, ¿y cómo es jugar con el primer equipo? Después de pasar toda la vida por la cantera, haber visto desde que eras pequeña a las chicas y chicos de los primeros equipos de El Salvador jugar y formar parte de estos equipos, ahora tiene que ser muy especial para ti, ¿no?
Sí, pues al final es como cumplir un sueño que tienes, que siempre ves a los mayores jugando ahí en el campo 1, el campo principal, y al final eres tú el que acaba jugando ahí después de mucho esfuerzo y trabajo, entonces es como una recompensa de todo lo que has hecho estos años, entonces es muy buena, la verdad.
Cuéntanos tu historia en Irlanda, me interesa muchísimo. ¿Qué hiciste por allí? ¿Dónde estudiaste? ¿Y cómo lo compaginabas con el rugby? Porque, bueno, tiene que ser exigente no estar fuera de casa, estudiando, compaginando con el rugby. ¿Tenías horas del día para todo?
Pues allí, sobre todo, el estilo de vida es muy diferente. Y el rugby, sobre todo, o sea, está en todos los lados. Hay rugby en el, hay equipos en el colegio, hay equipos en todos los pueblos, luego están los de provinciales. Entonces, pues, claro, tuve la oportunidad de poder jugar en todo y por lo que sea, tuve muchísimo rugby que aquí también tenía, pero allí era como, como que tiene otra cultura del rugby, ¿no? Es, todo el mundo conoce el rugby, todo el mundo juega. Entonces, pues eso me favoreció mucho porque también aprendí pues otro tipo de rugby, que al fin y al cabo no es el mismo. Entonces, o sea, el rugby es el mismo, pero el cómo lo viven es diferente. Claro. Entonces, se aprende, aprendí un montón ahí.
Y habrá muchísimo nivel allí, ¿no, Carla?
Sí, porque además, por ejemplo, en las chicas, aquí es mixto hasta que tienes 16 años. Pues allí hay equipos desde los 4 o 5 años y hay equipos solo de chicas. Entonces hay muchas chicas y más competencia.
Vale. Esta temporada estás jugando ya como zaguera en el primer equipo. ¿Cómo te sientes en esa posición? Y no sé si, si estás a gusto de momento en estos primeros partidos. ¿Has notado el salto de categoría? Porque desde que te marchaste a Irlanda hasta que has vuelto, pues ha pasado mucho tiempo y ahora jugar con las mayores y estás notando el salto.
Sí, pues es un poco raro porque yo he sido siempre 9 con los chicos, he jugado siempre 9 y ahora como que estoy experimentando todas las posiciones de 3 cuartos, pues desde el 10, 12, 13 y el 15. Y bien, la verdad, me está gustando porque, pues eso, probar posiciones nuevas también te hace ver tus puntos fuertes y tus puntos débiles y yo creo que eso me está ayudando a mejorar y tener mucha más visión de juego.
Oye, ¿cómo es jugar con chicos durante toda tu, tu infancia?
Pues la verdad que lo mejor del rugby, porque al final aprendo un montón con ellos, aprendes pues más a tener mucha más visión de juego, tener velocidad, a esforzarte mucho más, porque al final tienes que ganarte esa posición y al final creas muchas amistades y es una parte muy buena que me llevo del rugby.
¿Y qué le dirías a todas esas chicas, además de Valladolid, que es una ciudad con una tradición de rugby espectacular, que están dudando apuntarse al, al rugby, pero igual no se atreven porque tienen que jugar con chicos? ¿Qué les dirías a todas para tranquilizarles y para animarlas?
Pues que lo único que tienen que hacer es probar porque se van a dar cuenta de que no es tan agresivo como dicen y además es como te acogen muy bien siempre todo el mundo en el rugby porque todo el mundo quiere que juegues, que te diviertas y sobre todo pues eso, el compañerismo que hay pues es muy bueno.
¿Qué estudias ahora, Carla?
Estoy en segundo de bachillerato.
Ah, en segundo de bachillerato. ¿Y qué va a pasar ahora con la universidad? ¿Vas a poder seguir en el rugby? ¿Lo vas a tener que apear? ¿Qué, qué futuro tienes pensado?
Pues eso, compaginar estudios y deportes siempre, porque sabes lo que te puede venir.
Sin duda. Bueno, en principio, pues eso es el futuro que le queda a los chicos que estudian deporte, que practican deporte base y deporte femenino, que gracias a empresas como Cabidel Promociones, pues pueden seguir desarrollando y practicando el deporte que más les gusta. Carla Villegas, jugadora de Crealia, El Salvador Femenino. Mucha suerte. Lo próximo que tenéis, que es ya, bueno, el inicio de la liga, ¿no? El 12 de noviembre, ¿o tenéis algo antes?
No, ya es ese, el primer partido de liga.
Tendrá muchas ganas, ¿no?, de estrenarte en Liga Iberdrola.
Sí, ya con muchas ganas, a ver si llega ya.
Genial, pues estaremos pendientes. Carla, gracias, que vaya bien, un abrazo.
Muchas gracias.
Pues así viene con Cabidel una semana más el deporte base, el deporte femenino, ese deporte que sigue impulsando desde Cabidel. Son las 4 de la tarde, estamos a puntito de llegar con todas esas noticias que hemos repasado en este miércoles 25 de octubre. Mañana estaremos pendientes de esa rueda de prensa de Paulo Pezzolano. Y esto ha sido Cabidel Promociones con el deporte base y femenino.
Cabidel, tu promotora y constructora de confianza, presenta su nuevo proyecto Las Candelas, un concepto arquitectónico vanguardista. Espectaculares viviendas de 4 dormitorios con jardín y terraza privada, hogares excepcionales con la luz como protagonista y amplias zonas comunes, piscina, gimnasio, sala gourmet, zona infantil. Infórmate en Cabidel, calle Mallorca 46 y en cabidel.es.
Pues así va pasando la semana y encaramos ya el partido del Real Valladolid a poquito más de 48 horas para ese duelo del viernes a las 9 de la noche, Eibar-Real Valladolid en Ipurúa. Recuerdo que la Federación de Peñas del Real Valladolid sigue todavía recibiendo inscripciones para que los aficionados que quieran acudan y viajen con el equipo a acompañar a ese encuentro en Eibar, en Ipurúa. Son las 4, así viene el deporte vallisoletano en este miércoles. Recibe un saludo de Dani Blánquez. Leire Chorro ha estado en la realización. Te quedas con la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.